En el ámbito local tenemos, que este fin de semana se ha celebrado el 13º Congreso Regional del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, con su secretario general a la cabeza, José Manuel Franco. Y José Manuel Franco está en este, se acaba de incorporar a este desayuno con diamantes. Muy buenos días, caballero.
Buenos días, está siendo ya mi segunda casa esto, de lo cual me alegro, yo encantado de estar aquí con ustedes.
Y nosotros.
Nosotros igual. Bueno, un nuevo comité ejecutivo, 50 personas, ¿no es demasiado grande para dominar ese barco, esa nave?
Bueno, no, porque no se trata de dominar, se trata de que todos colaboren, que lo harán. Se trata de un equipo, yo creo que magnífico, lógicamente, si no, no lo hubiésemos elegido, si no pensásemos eso. Y bueno, se trata de un grupo de compañeros y compañeras muy potente a nivel de conocimientos y que yo creo que vamos a iniciar un camino que nos tiene que llevar, sin duda, a ganar las próximas elecciones. Ese es nuestro objetivo final.
Yo, bueno, estaba diciendo, Alipio, hemos hablado de Cataluña, ahora vamos a hablar de Madrid, pero yo quería preguntarle también a José Manuel un poco por la situación de Cataluña, sobre todo porque el Partido Socialista ahí está teniendo, tiene un papel muy importante y hay cierta fisura entre el PSC y el Partido Socialista, lo que es la ejecutiva, federal.
Sí. Con el PSC, y me gusta decir las cosas tal y como las pienso, pues históricamente ha habido sus tira y afloja, por así decirlo, ¿no? De un modo suave. Y en este momento, pues esa situación es lógico que sea más complicada para ellos y para el resto del partido. Ellos viven una realidad en Cataluña muy difícil, con lo cual yo siempre digo lo mismo, estoy plenamente solidarizado con lo que ellos puedan hacer allí. Tienen una situación, ya digo, muy, muy complicada. Y por otra parte, el partido a nivel nacional, pues es lógicamente el centro ahora mismo de todas las miradas. Todas las miradas porque es obvio que el gobierno tiene que hacer lo que la ley le obliga. Y el partido está en una situación, pues, que ha apostado y apuesta por el diálogo. Y llegamos a un punto en que el diálogo se hace cada vez más difícil por esa huida hacia adelante irresponsable del gobierno catalán, con lo cual la situación se hace cada día más difícil para nosotros. Pero los socialistas mantenemos siempre, siempre el respeto a la Constitución, el respeto a la ley, y de ahí no nos va a mover nadie. Yo ayer decía en mi discurso
a la ley y a la integridad de España, era la última
supuesto.
Declaración
pues,
de...
Sí, ahí además lo dije
¿no?
lo dije en mi discurso y lo remarqué, porque quiero que quede claro. Estaremos siempre con la Constitución y con la integridad territorial, siempre. Que la Constitución, lo dije textualmente y lo repito hoy, con toda la solemnidad de que soy capaz, la Constitución hay que reformarla, pero no se puede pisotear.
Señor Franco, bueno, buenos días.
Buenos días.
El primer frente que tenemos abierto, o que tiene abierto el Partido Socialista en esto que estamos hablando con respecto a Cataluña, es el Ayuntamiento de Barcelona. Hay un pacto ahí. Ada Colau, que se había mantenido, había buscado, digamos, un equilibrio, una ambigüedad calculada.
Equidistancia.
Una equidistancia, sí. Pero al final, ha tirado por el derrotero que ha tirado. Y que hace bastante incómodo ese pacto que tiene con el PSC, la presencia del señor Colboni allí. No sé cómo ve usted ese pacto, si realmente resiste el embate de los acontecimientos.
Mi opinión personal, puramente personal, claro que sí. Es que si la señora Ada Colau sigue por ese camino, el pacto no tiene mucho sentido, sinceramente, porque estaremos defendiendo cosas completamente opuestas. Hasta ahora Ada Colau se ha mantenido en una cierta indefinición, una cierta equidistancia, pero si sigue ese camino, evidentemente nosotros tenemos que estar siempre, siempre con la ley.
Y, o sea que usted es partidario entonces de que el pacto se rompa incluso por la parte del PSC, porque ella está amenazando casi con echar.
Yo no quiero meterme, lógicamente, en la vida interna del PSC, nada más lejos de mi intención. Es mi opinión personal, que si ella sigue por ese camino, el pacto se hace prácticamente imposible. Ya os digo, mi opinión personal, porque a nosotros no nos va a apartar nadie de este camino, eso que quede muy claro. Uh-huh.
Cuando dice eso, claro, enseguida hay otros escenarios en los que se dibujan pues situaciones muy similares. El gobierno de Castilla-La Mancha, el señor Page, pues cuenta con Podemos. En fin, hay otros lugares donde también se está gobernando con esos acuerdos, con esa coalición. ¿Cree usted que están en riesgo algunos de esos gobiernos, ya sean municipales o autonómicos, como consecuencia consecuencia de la deriva nacional que ha ocurrido en Cataluña?
En principio no. En principio no quiero, no me gustaría que contamine, que lo que pase en Cataluña contamine el resto de acuerdos que pueda haber en ayuntamientos y en comunidades autónomas, porque alguno está funcionando bien, sinceramente, y no me gustaría que lo contaminase.
De todas maneras, yo voy a volver a Madrid porque también, bueno, estamos hablando de Cataluña.
Volvemos a Sabina, ¿no? Pongamos que hable de Madrid.
Exacto. Y vamos a volver a Madrid. El otro día, precisamente en el Ayuntamiento de Madrid también hay una situación un poquito, bueno, pues endeble. No, no endeble, quiero decir, pero bueno, sí por lo menos que se sujeta con la voluntad de los partidos de que se sujete. Porque el Partido Socialista, sí votó a favor de la investidura de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, pero se mantenía también bastante al margen de otros asuntos y entre otras cosas por directrices también de Ferraz, ¿no? Entonces, ahora mismo no sé yo si podría afectar, pero se empezó a hablar el otro día de la posibilidad de que incluso, bueno, pues se formara gobierno, porque no forma parte de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, ninguna concejalía está en manos del Partido Socialista, y eso no sé si podría cambiar.
Bueno, en principio nosotros es cierto que en el Ayuntamiento de Madrid estamos apoyando a Ahora Madrid, estamos sosteniendo el gobierno de Ahora Madrid, le hemos apoyado en la investidura a la señora Carmena, pero claro, una cosa es apoyarle en temas puntuales y otra dar cheques en blanco, y eso no vamos a hacerlo nunca. De hecho, en los pasados presupuestos, cuando se aprobaron los presupuestos vigentes actualmente, nosotros hemos exigido una serie de condiciones que hasta que no se cumplieron no dimos nuestra aprobación y nuestro apoyo. Y yo creo que hay que mantener esa línea.
¿Cuáles serán esas
exigencias? Esa línea de pues, más inversiones en temas sociales. Y esa línea de exigencia hay que mantenerla. Nosotros no podemos entregarnos con armas y bajes ahora a Madrid sin más. Tenemos que, si estamos apoyándoles en medidas concretas, tenemos que tener también un cierto nivel de exigencia y eso hay que mantenerlo.
Pero bueno, eso es lógico, que se apoye mientras haya pacto. Pero yo preguntaba si en algún momento se plantea el Partido Socialista formar parte de ese gobierno municipal.
En estos momentos eso no lo contemplamos en nuestra agenda. Uh-huh.
Pues ni tampoco claro. Lo digo porque queda ya menos de legislatura, no se plantean en los próximos meses el revisar esa posición que tiene ahora mismo el PSOE. Es decir, ¿podemos dar por descartado que en lo que queda de legislatura el PSOE forme parte del gobierno municipal?
Descartarlo así tajantemente no soy partidario de hacerlo, pero yo ahora mismo en el horizonte próximo no contemplo esa posibilidad.
Y dado que también estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, ¿tiene previsto el relevar o producir algún tipo de cambio en la portavocía municipal y también reajustar el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid?
En cuanto al Ayuntamiento, nosotros tenemos que estudiar con detenimiento a la nueva ejecutiva cuál es la situación, si es que se puede mejorar ahora mismo el funcionamiento del grupo municipal, y en función de ese estudio en profundidad decidiríamos. Yo no soy partidario de llegar a un lugar nuevo y entrar como elefante en cacharrería, cambiándolo todo. Hay que estudiar, hay que actuar con mucha cautela. Falta poco más de un año para que haya elecciones, falta poco más de un año para que entremos en el proceso de listas. Y yo creo que precipitarnos ahora no sería bueno para el partido. Y sobre todo, no sería bueno para los madrileños.
Falta
en un ámbito y en otro, en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento.
Falta poco más de un año. Y hay que decidir quiénes son los candidatos, como José Manuel Franco. Y ya sabe que ahí sí que cuanto antes se vaya perfilando quiénes van a competir, pues tienen más posibilidades, digamos, de ir calentando el ambiente y mejorar sus perspectivas. Entonces, ¿cómo ve usted este asunto de las candidaturas? Está el señor Gabilondo en la Comunidad de Madrid, pero queda un poco pendiente qué se hace en el Ayuntamiento, o si a lo mejor el señor Gabilondo puede ser llevado incluso como candidato a la Alcaldía de Madrid, que por cierto sería un magnífico candidato.
Vale, bien. Vamos por partes. La pregunta tiene su complejidad, lógicamente, lo que dice mucho de su inteligencia.
Muchas gracias.
Pues, en cuanto al señor Gabilondo, para mí su figura es indiscutible y además tengo la suerte de trabajar codo con codo, nunca mejor dicho, con él todos los días, y sé de su gran valía profesional, política y humana. Sería un magnífico candidato para cualquier institución, por supuesto.
¿También para el Ayuntamiento?
También para el Ayuntamiento. Sería un magnífico candidato para cualquier institución. Y hablando del Ayuntamiento, tengo que resaltar que el grupo municipal, porque a veces el ayuntamiento y la portavoz pues se considera como un tema menor, ¿no? Y durante la campaña de primarias pues ha surgido siempre la pregunta, bueno, ¿qué pasa? Señor Gabilondo, por un lado, la señora Causapié. Quiero destacar el trabajo que hace también el grupo municipal en el ayuntamiento, que es un trabajo importante, buen trabajo en unas condiciones muy difíciles. Vuelva el señor Gabilondo. Sería un magnífico candidato para la Comunidad de Madrid, por supuesto, y lo sería para el ayuntamiento. Hay que contar con varios factores. Primero, que él quiera, que yo creo que sí, y espero que sí. Ojalá. Mi deseo personal es que sea candidato, en principio, a la Asamblea de Madrid. Y la última palabra, como he dicho durante mi campaña, la tendrán siempre los militantes. Si el señor Gabilondo quiere ser candidato, efectivamente, yo creo que lo va a ser, porque lo que percibo entre la militancia es que la militancia tiene también ese deseo. Pero como bien apunta Juanma, tiene que pasar por, entre comillas, el filtro de la militancia. Ya pasó. Esto se ignora, se está ignorando. Ya pasó en 2015. Los militantes ya se pronunciaron sobre la candidatura de Gabilondo. Recuerden ustedes que había otro candidato, tristemente fallecido, compañero Pedro Cerolo, y Gabilondo pasó por el filtro de la opinión y del voto de los militantes. Y él, que me consta además, estaría encantado de hacerlo pese a ser independiente. Y además el partido articulará el mecanismo adecuado y necesario para que pase por primarias. Ningún candidato del Partido Socialista se va a librar de las primarias.
Pero nos faltan nombres. Nos falta un nombre como poco. O sea, pues tenemos a Gabilondo, pero Gabilondo no puede
versus
ser.
Versus qué.
No puede ser candidato al Ayuntamiento de Madrid, perdón, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a la vez. Con lo cual nos faltan nombres. Dígame qué nombres se manejan siquiera en el imaginario del Partido Socialista recién renovado de la región de Madrid.
Ahora mismo mentiría si le dijera que manejamos algún nombre concreto. Hay un proceso de primarias en el partido que se articulará en su día y los compañeros y compañeras que decían presentarse pues tienen que someterse a este procedimiento. Yo estoy convencido de que vamos a presentar un candidato o una candidata potente en el ayuntamiento y en la comunidad. Ya veremos quién en cada institución, pero estoy convencido de que saldremos, y eso es lo importante, saldremos a ganar las elecciones.
¿Y usted se va a presentar?
Rotundamente no.
Señor Franco, ¿y por qué?
Pues porque considero que hay compañeras y compañeras que lo pueden hacer mejor que yo, y porque he hecho una promesa durante la campaña de primarias en el sentido de que yo no quería ser candidato ni a la comunidad ni al ayuntamiento, y esa promesa la mantengo.
Fíjese lo que le digo, eso a usted le honra, pero será consciente de que eso es insólito. O sea, al final vamos a la bicefalia esta que siempre parecía que era en el Partido Socialista algo que nunca se iba a producir.
Bueno, estamos rompiendo moldes en muchos terrenos, ¿no? Por ejemplo, por primera vez, y me gusta resaltarlo, por primera vez en la historia, bueno, la primera parte, por favor, si puede que no salir en antena, que es imposible.
Porque, ya le digo yo
pero,
que no.
Porque tiene que ver con mi ego y puede parecer prepotente, ¿no? La primera vez que alguien obtiene un 72% de apoyo en Madrid.
Ah, bueno, pues eso lo he dicho yo.
Muchas gracias. La segunda y muy importante, por primera vez en la Ejecutiva de Madrid hay más mujeres que hombres. Yo había hecho una promesa en la campaña de que sería 50-50%, ¿no? Y hay más mujeres que hombres. Y la tercera cuestión, importante también, que por primera vez se puede dar la bicefalia sin ningún problema. Y yo estoy convencido de que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien.
No, si en otros partidos funcionan, en el PNV funciona como un reloj.
Exactamente. O sea que yo pretendo que funcione también en Madrid y vamos a conseguirlo, estoy seguro.
Y señor Franco, ¿usted confía en poder convencer a la presidenta del partido, a Cristina Narbona, a que sea ella la candidata bien para la Asamblea, que parece que no bien para el Ayuntamiento? Lo digo porque durante todas estas últimas semanas se ha especulado con esa posibilidad, los distintos candidatos incluso veían bien su perfil, pero me consta que ella no es partidaria porque ella quiere dedicarse a sus tareas de presidencia del partido y no quiere concurrir como candidata porque además ella ya fue como número dos de Morán, ¿no? ¿Confía en convencerla usted, tanto usted como Pedro Sánchez, o cree que va a ser muy complicado y que habrá que buscar, por tanto, otras alternativas?
A día de hoy, como usted dice muy bien, parece complicado. Yo la sensación que tengo a día de hoy, por lo que he hablado con la propia Cristina, que por cierto sería una magnífica candidata también para cualquier institución, a día de hoy la sensación que tengo es la misma que tiene usted. que no tiene muchas ganas de presentarse, que ya está más centrada en el trabajo de partido, en la presidencia del partido. Si pudiéramos convencerla de que se presentase, sería una buena candidata, pero también tendrían que decir los militantes, por supuesto, y pudiera surgir otro militante, otra compañera, otro compañero, con los mismos deseos y con las mismas posibilidades. Insisto, sería magnífica candidata, pero parece, a día de hoy, que no tiene intención de concurrir.
¿Y se podría buscar entonces candidatos fuera del partido? O sea, igual que Ángel Gabilondo es independiente, no tiene carne del Partido Socialista, ¿se podría también propiciar una candidatura al ayuntamiento de una persona que no sea del partido?
Sí, yo siempre digo que dentro del partido...
También compitiendo con el perfil que tiene enfrente, sí, que probablemente sea el de Manuela Carmena, sí, que repita. Sí, sí.
Yo siempre he dicho que en el partido tenemos magníficos compañeros y compañeras con una gran preparación, con una gran valía. De hecho, en nuestra ejecutiva, la que acabamos de conformar ayer, hay pues decenas, digo, de compañeros y compañeras que serían magníficos candidatos con una valía profesional. Si repasamos los currículums de los compañeros que hemos elegido ayer, pues pueden comprobar que hay mucha calidad humana y política. Y tendríamos dentro ya de la propia ejecutiva a muchos compañeros y compañeras que serían grandes candidatos. Pero si viendo lo que tenemos entre las filas del partido y viendo las posibilidades de otro posible candidato que, por supuesto, mantenga la línea ideológica del partido y mantenga los principios básicos del Partido Socialista y pudiera ser un buen candidato, nosotros lo que tenemos que buscar es cambiar Madrid, ganar las instituciones. Y si esa persona fuese la idónea, No sería imprescindible que tuviese carne del partido.
Una cuestión, fíjese que ha sido terminar el 13º Congreso Regional y estamos hablando en clave prácticamente electoral, como sí, si fuera mañana. Es verdad que no es mañana las elecciones, es pasado mañana, porque al fin y al cabo, si descontamos lo que queda de este año, estamos hablando de año y medio. ¿Cuáles serían los plazos que usted considera oportunos para que los candidatos, si Gabilondo, por ejemplo, fuera su candidato del PSOE a la Asamblea, pues el trabajo ya lo tiene hecho? Pero el candidato al Ayuntamiento de Madrid necesita un tiempo de exposición pública y de, en fin, y de que sea relevante su presencia para justamente hacer una campaña que de verdad tenga pueda ganar el ayuntamiento para el Partido Socialista. ¿Cómo ven los plazos? ¿Cuándo se establecerían esas primarias? Claro.
Cuando se adelanta en exceso corremos el riesgo de quemar al candidato o candidata, ¿no? Yo el plazo que me marcaría como fecha a día de hoy, que me parece idónea, sería el otoño próximo. A mí me gustaría que en el próximo otoño tuviésemos ya candidatos.
O sea, no en la primavera.
Sí, yo diría que otoño ya, porque me gusta dar plazos largos.
Pero queda un año.
Y si luego se acortan, bueno, a la vuelta del verano, septiembre, sí. Sí, sería un plazo, yo creo, muy razonable. Porque ahora entramos en el proceso interno de agrupaciones locales y eso nos va a llevar hasta final de año. Y luego primavera, pues en primavera se podría empezar a ver perfiles, a ver estudios también, que claro, un partido tiene que ver qué es lo que piensan los ciudadanos sobre posibles candidatos. Luego el verano, aquí en España, lo paraliza casi todo. Y yo creo
cada
que
cada vez menos, sí.
cuando decía antes Carmelo lo de que faltaba, él dice, bueno, vale, Gabilondo para la comunidad y en el ayuntamiento, pero después de lo que ha dicho José Manuel, de que aquí nadie se libra de primarias, eso quiere decir que hay dos candidatos que podrían entrar en juego para la comunidad y dos para el ayuntamiento.
Dos o más, porque los candidatos...
Bueno, sí,
a veces,
pero que al final muchas veces se queda...
A veces florecen...
¿Y quién nos podría sorprender?
¿Quién? ¿Sí? Es que si digo quién ya no es sorpresa.
Hombre, pero... No,
claro. ya chafamos la sorpresa.
Pues la chafamos.
Van a ser, aparte que sería por mi parte poco respetuoso con los procedimientos internos y con la democracia interna.
Bueno, pues más fácil. Si ¿va a haber sorpresa?
Si yo predico...
¿Puede haber sorpresa?
Puede haber sorpresa.
Vale. Es deseable. Caso, se va a cumplir un poco la norma.
Si es favorable, siempre es deseable. Siempre.
Se va a cumplir la norma no escrita de que el candidato al Ayuntamiento de Madrid va a ser más una decisión de Ferraz, dada la importancia de la capital, y mientras que la comunidad, bueno, todo el mundo damos por hecho que será Gabilondo, ¿no? Eso también puede suceder.
No.
Aunque en este caso hay una correspondencia, una coordinación total con Ferraz, pero bueno, sí que se ha mantenido, digamos, esa norma no escrita durante todos estos años.
Hay una gran coordinación, ¿no? Por supuesto, el Partido de Madrid tendrá su grado de autonomía, sin duda, pero hay una gran coordinación, es verdad, pero decidan los militantes, y eso sí que es novedoso, ¿no? Porque podría sugerir lo que llamamos vulgarmente Ferraz, un candidato, y luego los militantes decidir que no es el adecuado. Con lo cual, la última palabra siempre, siempre los militantes, en primaria. Eso es lo más puro y lo más lógico, y lo mejor. Si se presenta un candidato arrollador, en el sentido de que nos deja a todos pues, muy convencidos de que es un mirlo blanco, pues los militantes también decidirán con esa misma fuerza que es el adecuado. Pero siempre, siempre, la última palabra a los militantes.
Candidatos y listas, ¿no? Porque también los militantes podrán elegir
también decidirán sobre las listas.
Señor Franco, ¿se considera usted lo suficientemente fuerte, fíjese lo que le digo, para conjurar de una vez por todas esa maldición que tiene el Partido Socialista en Madrid, que desde aquella mesa camilla en la que se sentaban Acosta, Leguina y Barranco, desde que reventó aquella mesa camilla, no ha vuelto a tocar prácticamente poder ni en la capital ni en la región, precisamente por las disensiones internas tan brutales que ha habido? ¿Considera usted que tiene la fuerza de verdad para conjurar esa maldición?
Yo creo que ayer hemos dado un paso importante ya. Yo he dicho durante el tiempo que ha mediado, bueno, lo he dicho durante mi campaña para las primarias, que quería terminar con lo que es la estructura de la mesa camilla, aunque no tengo nada ni en contra de los componentes, máximo respeto.
Eran otros tiempos.
De lo que llamamos mesa camilla, efectivamente, pero eran otros tiempos. Que se acababa el procedimiento de mesas camilla, que se acababan las cuotas, que se acababan las familias. Y ayer, en la Ejecutiva, hemos dado un paso importantísimo en esa dirección. Si se analiza con calma la composición de la Ejecutiva de ayer, veremos a compañeros y compañeras que no han estado para nada en los últimos años inmersos en la lucha interna, pero para nada, que han estado dedicados a sus universidades, a sus puestos de trabajo, por cierto, muy cualificados, tenemos una ejecutiva de gente muy cualificada.
Aunque y muy yo, desconocida también.
Más que con fuerza, hay de todo.
Una parte de ella.
Sí, pero hay perfiles muy técnicos y con una valía profesional increíble. Si repasamos currículums, lo podrán apreciar. Bueno, más que con fuerza, quiero tener mano izquierda para que esto sea posible.
Y Carmelo, una cosa, perdón, pero es que también hay que decirlo. Dice, no han tocado por estas disensiones y por dos señores, por ejemplo, que se llaman Tamayo y Sáenz.
A cualquier persona que le preguntes del Partido Socialista, o a la inmensa mayoría de las personas que le preguntes por José Manuel Franco, te dirá que es una buena persona. Lo digo para su satisfacción. El problema es si en política basta con ser una buena persona o hay que ser también un poco malo o incluso muy malo para a veces llevar las riendas de un partido de la complejidad que tiene el Partido Socialista aquí en Madrid.
Agradezco muchísimo lo de buena persona. Yo creo que es una condición que, bueno, para empezar a hablar no está mal.
Y aseguro que es la mejor condición.
Y si encima le añadimos un poco de lo que vulgarmente llamamos colmillo, pues mejor. Yo intento aplicar mi experiencia al futuro del partido, aplicarla y de las consecuencias y de las experiencias, de la sabiduría, entre comillas, política que me ha proporcionado esta experiencia, sacar las consecuencias adecuadas para que errores que se han cometido en el pasado no se vuelvan a cometer. Si somos capaces de conseguirlo o no, el tiempo lo dirá, pero lo he dicho antes, intentaré tener la mano izquierda y la capacidad de diálogo para que esas situaciones se superen. Creo que estamos dando los primeros pasos y creo humildemente que son acertados. Vamos a ver si somos capaces de seguir en esta línea, porque además es verdad que una parte importante de los problemas que ha tenido el partido ha sido precisamente por lo que usted ha dicho, porque llevamos demasiado tiempo sin gobernar las instituciones y eso nos supone un lastre impresionante. Yo creo que si somos capaces de situar al partido en unas condiciones óptimas para poder ganar, muchos de los males que nos aquejan se superarán, sin duda.
Son las 10 de la mañana. Enseguida continuamos esta entrevista con José Manuel Franco. Es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Arranca hoy una semana llena de incógnitas de cómo se va a aplicar el artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña. Detalles, Nuria Ontoria, buenos días.
Buenos días. El Senado dará a conocer hoy a los 27 miembros que integrarán la comisión que, en un trámite exprés, se reunirá y elevará un dictamen al Pleno esta misma semana para que el viernes se voten las medidas anunciadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155. En este trámite, Carles Puigdemont será requerido para presentar alegaciones y él mismo podrá acudir a explicarse a la Cámara Alta. Es algo que no descartan desde el Govern, aunque dependerá del calendario de plenos que fije hoy la Junta de Portavoces del Parlament de Cataluña y que podría llevar a celebrar una sesión en la que se declare la independencia y se convoquen elecciones constituyentes. No hay un escenario escrito, por lo que el desenlace podría ir cambiando cada día en función de la respuesta del Ejecutivo catalán. Si no hace nada, el viernes, en cuanto el Pleno del Senado apruebe las medidas, quedará destituido.
Gracias, Noelia. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría acaba de emplazar a acudir al Tribunal Constitucional a todos que tenga duda de la constitucionalidad de las medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado en virtud del artículo 155 para atajar el desafío secesionista catalán. Palabras de Soraya Sáez de Santamaría en Onda Cero.
Ahora ya el proceso está en marcha, está en manos del Senado y yo creo que el Govern tiene una posibilidad que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Así le oiremos todos lo que tiene que decir y yo creo que en estos momentos ya lo mejor es que las cosas se digan pública y abiertamente.
La CUP anuncia también este lunes que va a realizar acciones de lucha no violenta durante toda la semana para mostrar su rechazo a la aplicación del artículo 155, mientras los partidos políticos catalanes van a reunir este lunes a sus direcciones. Junts pel Sí y la CUP sopesan declarar la independencia esta semana en un pleno en el Parlament. La Junta de Portavoces ha sido convocada para hoy por la mañana con el objetivo de fijar la fecha y el orden de un pleno que previsiblemente se celebrará a finales de la semana y en el que se conocerá la respuesta del Gobierno a la aplicación de ese artículo. En Le Madrid, el diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.
El viernes está todo abierto. Yo lo que puedo garantizar es que Ciudadanos, como siempre, va a estar al lado de la legalidad, de la Constitución, de la Unión y de la igualdad entre todos los españoles. Y a partir de allí, pues lo que decida el Senado será lo que haya de aplicarse.
Abrimos crónica de tribunales. En la Audiencia Provincial de Madrid se celebra a partir de hoy el juicio contra un hombre acusado de degollar a su expareja en San Sebastián de los Reyes. Pendiente de la sesión está nuestra corresponsal Gloria Risco. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. La Audiencia Provincial de Madrid celebra a partir de este lunes y hasta el 8 de noviembre el juicio contra un hombre acusado de degollar presuntamente a su expareja en San Sebastián de los Reyes. La Fiscalía pide 25 años de prisión para él. Los hechos ocurrieron en 2015, 3 años después de que la relación se interrumpiese y el presunto agresor retornase a su país natal, Argentina. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita también una indemnización de 320.000 euros para la hija que ambos tienen en común.
En Cuenca se celebra también la primera sesión del juicio con jurado popular contra Sergio Morate, para quien el fiscal pide 48 años de cárcel por ser el presunto autor de los asesinatos de Marina Okarinska y de Laura Hoyo en agosto de 2015. Una cosa más, continúa la huelga de los trabajadores de la empresa de transporte de viajeros Iribus, que conecta las poblaciones de la Sierra Oeste con Madrid capital. La convocatoria, recuerde, es por los incumplimientos de la dirección de los tiempos de descansos para los conductores entre los servicios, un problema que a juicio del comité de empresa repercute en la seguridad de los pasajeros, que ya empiezan a perder la paciencia porque no se están cumpliendo los servicios mínimos. La espera en hora punta, dicen, es excesiva.
Sí, ahora mismo a primera tenía un examen y vamos, ya es flipante, ya es la tercera vez que falta uno por esto.
No vamos a llegar, no, en ningún momento.
¿Desde qué hora lleváis aquí?
Desde las 6:30.
Onda Madrid, el tráfico.
Seguimos con información útil. Vamos a saber cómo se circula ahora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está María Forner. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues después de una hora punta bastante complicada, ahora mismo únicamente encontramos tráfico lento de entrada a Madrid en la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles. En la M40 tengan precaución desde la salida del Ventisquero de la Condesa hasta los túneles del Pardo, porque allí se ha producido un accidente en sentido A6 que entorpece ligeramente la circulación. En la M50 en Boadilla del Monte también hay tráfico lento hacia las 6 y por último en la M11, carretera del aeropuerto, hay tráfico denso en el acceso a la M30.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una circulación muy cómoda en los principales accesos. Se despeja, por ejemplo, en la zona norte los accesos desde la avenida Burgos o M11. También se despeja la entrada y salida por la avenida América, o desde primera hora de la mañana teníamos dificultades en la zona sur y hasta ahora el tráfico está siendo cómodo. Sí que tenemos que destacar algunos problemas todavía todavía en los accesos por la Cuesta de San Vicente y por la Avenida Arco de la Victoria. El M30 se despeja de vehículos, un tráfico fluido y del interior destacamos principalmente algo más de intensidad en puntos céntricos, como por ejemplo desde Gran Vía de Alcalá para alcanzar la Plaza de Cibeles, así como también en el entorno de Atocha.
Gracias, Jesús. Así concluimos, volvemos con más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 16 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos en compañía en este desayuno con diamantes en Buenos Días Madrid de José Manuel Franco, secretario general del PSOE Madrid. Bueno, estábamos hablando, en fin, de esa importancia después del 13º Congreso Regional, la importancia que tenía de manera muy especial en fin, acabar con esas disensiones internas dentro del PSOE, que ha sido algo histórico en los últimos 20 años en este país, bueno, y en esta comunidad.
Ya lo decía Tarradellas incluso, o sea, que llevamos más de 20 años con problemas internos, sí, sí.
Claro,
o con un grado de debate muy profundo y muy intenso, ¿no? Que es un eufemismo que yo utilizo a veces y queda bien.
Yo quería preguntarle, señor Franco, si le costó mucho convencer a Maru Menéndez, ¿no? Que es quizá la incorporación con más calado político de esta ejecutiva. Ella fue la número 2 de Tomás Gómez. Una de las personas de confianza de Tomás Gómez, como Eusebio González, se enfrentó a usted en primarias. Pero bueno, sí que es verdad que el tono dentro de Maru Menéndez ha sido siempre muy, muy correcto, ¿no? Y yo quería preguntarle si le costó mucho el incorporarla o no.
Pues sinceramente no, porque yo a Maru Menéndez la respeto muchísimo, porque durante el tiempo que he compartido Asamblea de Madrid con ella ha sido una magnífica parlamentaria, es una persona muy trabajadora y muy válida, y yo quería contar con ella. Quería contar con ella porque la integración no solo, si es de palabras, si se queda solo en palabras, no va a ser nunca efectiva. La integración hay que practicarla. Yo llevaba hablando de integración mucho tiempo y quería que se viese, quería que se visualizase que había integración de verdad. Y a mí Maru Menéndez me parece una persona digna de ser integrada por su valía política y personal, y no me ha costado. Ella es una persona que llamamos de partido, que quiera su partido y que está dispuesta a colaborar.
¿Y con eso cree que el tomasismo, digamos, se vuelve a reconducir, por decirlo de alguna manera? Es decir, se vuelve a sentir integrado, porque bueno, la integración no solamente de una persona, sino también de un sector, ¿no? Y
a mí,
con eso también el sector, digamos,
a mí me gusta a mí me gusta integrar,
sí, usted,
entiendo.
Por ende con Pedro Sánchez.
Entiendo, a mí me gusta integrar a las personas y no a las familias. Yo huyo ya del lenguaje de familias, de los sismos, y me gusta integrar personas. Y en caso de Maru y otras muchas compañeras y compañeros que no han estado con Pedro Sánchez al inicio del proceso de primarias. Yo cuando me hice cargo de la campaña de Pedro Sánchez en Madrid, pues éramos pocos al principio, y de hecho había amigos que me decían, ¿cómo te metes en esto? Si estáis condenados a perder, si tienes una trayectoria ya y podías estar tranquilamente en la Asamblea ejerciendo tu labor de parlamentario, y éramos al principio pocos, que hemos ido creciendo, y ahora están en esta ejecutiva compañeras y compañeros, pues, que legítimamente han optado en su día por Susana, por Pachi, y yo quiero que ahora dejemos de ya el pasado y trabajemos de cara al futuro y trabajemos para que el partido sea cohesionado, para que el partido sea útil a la sociedad. Porque si dedicamos tanto tiempo como hemos hecho en el futuro a temas internos, dejamos de ser útiles. Y al dejar de ser útiles, dejamos de ser herramienta necesaria y perdemos lo que es el espíritu de un partido político, que tiene que estar al servicio de los ciudadanos.
¿No ha sido esa, no obstante, la tónica del partido a nivel federal? Porque la ejecutiva es monocolor, la de Pedro Sánchez, ni lo que ha ocurrido en otras federaciones, ¿no? Que se han compuesto ejecutivas a imagen y semejanza de la federal, es decir, monocolores.
Bueno, pues aquí hemos dado un paso al frente que va a ser muy importante y decisivo de cara al futuro. Hemos actuado con valentía, yo creo, al menos. Si acertamos o no, el tiempo lo dirá, pero creo que hemos actuado con valentía y con coherencia.
Bueno, pues llegados a este punto, son las 10 y 10 minutos de la mañana, vamos a dejarle que continúe usted con su agenda, que seguro que es muy intensa.
Es intensa, sin duda.
Claro, y le agradecemos de manera muy especial.
Bueno, nos van en el puesto.
Está bien tenerlo claro, ¿eh?
Claro que sí. Hombre.
En cualquier caso, agradecemos que haya querido estar con nosotros esta mañana.
Yo encantado, siempre.
Un placer. Y que vaya todo muy bien. Y nada, ahora seguiremos pendientes de lo que ocurra de manera muy especial en el PSOE en Madrid a partir de ahora y saber cuál es su andadura.
Pues muchísimas gracias.
Esperamos seguirnos viendo con frecuencia.
Yo siempre dispuesto, por supuesto que sí.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.